7:32 en toda la Argentina. Por supuesto, entre los títulos del día está la preocupación que ha generado este ataque de Israel a través de dispositivos tecnológicos hacia el Hezbollah y la, bueno, amenaza de una guerra global, la promesa de represalia por parte de este movimiento político armado del Líbano. Para entender un poco la situación y compartir también su mirada, la tenemos en línea a Inés Capdevila, que es secretaria de redacción del diario La Nación, especialista en temas internacionales, quien, como en otra oportunidad ya, tiene la amabilidad de hablar con nosotros. Buenos días, Inés, ¿cómo te va? Sebastián Soso te saluda.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto dialogar contigo. Te agradezco nuevamente esta oportunidad que nos das para entender un poco lo que está pasando hoy allí en Medio Oriente y esta situación que parece cada vez más álgida.
Exactamente, sí. El tema con este ataque tan espectacular, tan lleno de detalles cinematográficos, es básicamente hacia dónde va Israel, que es el supuesto responsable. Israel nunca se hace cargo directa e inmediatamente de sus acciones de inteligencia como estas, pero básicamente es hacia dónde va Israel con este ataque tan masivo contra las entrañas de Hezbollah, su líder del norte, es decir, el frente abierto en el norte de Israel. Es una, digamos, los escenarios son dos. Es el primer acto de una mayor guerra, es decir, el capítulo anterior a una invasión terrestre para liberar las amenazas que llegan desde el norte, los lanzamientos de misiles, los ataques con otro tipo de proyectiles, o es una forma de Israel de forzar a Hezbollah a sentarse también, como se sienta Hamas, y tratar de negociar un cese al fuego. Te diría que no hay mucho consenso sobre para qué lo hace, y por lo tanto no hay mucho consenso de hacia dónde va Medio Oriente con este ataque tan cinematográfico contra Hezbollah.
Hablas de consenso, Inés. ¿Cómo es la situación de Netanyahu, puertas adentro de Israel? ¿Es aceptada este tipo de acción? ¿Hay cuestionamientos hacia su manera de llevar adelante la relación con Hamas y con Hezbollah?
Mira, te diría que está bastante dividido Israel en ese sentido hacia adentro respecto de Netanyahu. Netanyahu siempre fue una figura muy divisiva dentro de Israel a partir de 2023, inicios de 2023, con su voluntad de imponer una serie de reformas judiciales. Esa división se agudizó y sobre todo verdaderamente se manifestó en la calle, cosa que no había sucedido antes. Esto también fue una de las cuestiones que explica un poco el 7 de octubre. Hamas, el gran enemigo jurado de Israel, que busca la destrucción de Israel, aprovechó esa división. A partir del 7 de octubre hubo un periodo en que esas divisiones un poquito se diluyeron ante el enemigo externo, pero volvieron. ¿Y volvieron cómo? Primero, le siguen recriminando a Netanyahu esta voluntad de reformar la justicia para salvarse él mismo, una porción de los israelíes, una porción creciente de los israelíes. Y segundo está cómo maneja la guerra. Y dentro de la guerra hay varios temas. Primero, los rehenes. La política hacia la recuperación de los rehenes es bastante divisiva en Israel. Hay una porción, sobre todo encabezada por varios familiares de los rehenes, quedan alrededor de 100, un poco menos de rehenes en manos de Hamas. Algunos de ellos se supone que están muertos. Eso es, te diría, lo que más le reclaman los israelíes a Netanyahu. Van a ser ya un año desde que Hamas lanzó su masacre sobre Israel y todavía no están todos los rehenes de vuelta en casa. Eso es el mayor reclamo que se le hacen. Segundo, otro reclamo, que no necesariamente vienen de los mismos grupos políticos, esto es, ¿quiere verdaderamente Netanyahu parar con esta guerra o quiere arrasar con Gaza, tanto civiles como militares, digamos, el grupo terrorista Hamas? ¿Cuál es su verdadera intención? Y con la guerra, con este sostenimiento de la guerra, ¿quiere sostenerse él en el poder? Bueno, ese es otro reclamo que se le hace. Por lo tanto, estás ante una sociedad israelí que está muy dividida en torno de la figura de Netanyahu, mucho más de lo habitual. Sin embargo, Netanyahu es un político que ha sobrevivido a absolutamente todo y sigue sobreviviendo esos cuestionamientos externos, ¿Por qué? Porque tiene una porción de la derecha nacionalista, de la derecha religiosa, de la extrema derecha más ideologizada, que lo sostiene en el poder con la alianza parlamentaria. Te diría que eso es estrictamente lo que hoy lo sostiene el poder frente a un, digamos, reclamos que crecen y crecen hacia en la sociedad.
Inés, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. Un gusto poder hablar
Hola,
con
Jimena,
vos.
Hola, Jimena. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Frente a lo que pasó ayer y la situación que va escalando, inmediatamente uno gira y espera la respuesta o la postura de Estados Unidos, que por otra parte está en un proceso electoral presidencial inminente. ¿Qué te parece que cómo puede reaccionar, qué puede hacer, cómo se va a parar frente a este escenario?
Estados Unidos, mira, ayer un poco manifestaron el propio Anthony Blinken, luego de los voceros del Consejo Nacional de Seguridad. Primero ellos dijeron que no habían sido alertados sobre este ataque. Israel suele alertar con cierta anticipación, no mucha, a Estados Unidos sobre los detalles de los ataques que va a lanzar. No habían sido alertados con los detalles exactos de este ataque. Sí le había dicho el domingo, el fin de semana, Israel, el gobierno de Israel le había comunicado al gobierno de Estados Unidos que estaba planificando una ofensiva sobre Hezbollah en Líbano. Ahora, la reacción de Blinken ayer fue siempre orientada al mismo lugar. Esto complica la negociación de un cese al fuego. Y el cese al fuego te diría que es hoy la mayor obsesión de Estados Unidos, porque un cese al fuego del cual también la negociación participó, recordemos, tanto Israel, sobre todo a través del jefe de la Mossad, luego está Qatar y está en Egipto, que son los dos actores centrales desde el lado del mundo árabe. Estados Unidos necesita ese cese al fuego, o mejor dicho, Joe Biden necesita ese cese al fuego, porque podría así ayudar en la campaña a Kamala Harris. ¿Por cómo? La guerra en Israel sigue siendo un tema completamente disruptivo para el electorado demócrata. Sobre todo los más jóvenes y los grupos más de izquierda del Partido Demócrata le reclaman a Joe Biden, a la Casa Blanca, y le reclaman con bastante virulencia esta posición de apoyo casi irrestricto a el Israel de Netanyahu.
Inés, buen día, te saluda Rodrigo Miró.
Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás?
Aquí estamos, escuchando el detalle con el que contás esta historia. Nos preguntamos, en la Argentina, es inevitable, desde que está Javier Milei en la presidencia de la Nación, ¿ha habido una participación, una toma de posición en este conflicto? ¿Crees que en esta escalada puede haber también una decisión nueva del gobierno de Javier Milei y que esto también puede afectarnos o involucrarnos de algún modo?
Mira, nunca hay una respuesta certera con eso. ¿Cómo la política exterior de un país, cuando desnuda alianzas ilimitadas, como es la que muestra Javier Milei con Israel, cómo eso puede impactar en la seguridad directa del país? Ahora, ¿por qué? O sea, Argentina ya lo sufrió con los dos atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en los 90. Ahora, ¿puede suceder algo similar ahora? Las capacidades, tanto logísticas como de financiamiento como de sorpresa de Hezbollah, son diferentes. Hoy te diría que están reconcentradas en Medio Oriente, por lo tanto, la capacidad de recursos que quedan hacia aquí son más limitadas. Hacia aquí, quiero decir, América Latina. Sin embargo, hay algunos puntos bastante, digamos, inquietantes para la Argentina. Sigue activa la financiación de Hezbollah en América Latina, sobre todo en la triple frontera, en algunos sectores de la frontera colombiana con Venezuela, y sobre todo a través de grupos narcos. Eso por un lado. Luego, el vínculo entre Irán y Bolivia está muy sólido, con mucha presencia iraní en Bolivia. Bolivia está en las puertas de la Argentina. Eso es claramente una hipótesis de conflicto para la seguridad y la defensa argentina. ¿Cuánto se eleva el alerta en este sentido en todo el país? Claramente se eleva. ¿Eso implica la inminencia de un atentado? Yo te diría que hoy no, porque Hezbollah está reconcentrado en todo sentido, e Irán está reconcentrado en todo sentido en Medio Oriente. No solo por esta guerra, a través de sus proxies con Israel, sino porque Irán hacia adentro está en una posición muy débil económica, está en una sucesión muy compleja. El Ayatollah Khamenei, que es el líder espiritual y el principal dirigente de Irán, está supuestamente muy enfermo, se están, digamos, ordenando las piezas detrás de él para ver quién lo sucede. Hay un nuevo presidente luego que el anterior muriera en un accidente de avión. Es inestable la situación política, por lo tanto Irán está un poquito reconcentrado en sí mismo y en las guerras en Medio Oriente.
Inés, te agradecemos este contacto, te deseamos un excelente día y hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes, chicos, que estén muy bien y que tengan un muy buen jueves.
Gracias, Inés, muy amable como siempre. Hasta Inés Capdevila, secretaria de redacción del diario La Nación, especialista en temas internacionales, una experta en lo que estaba recién comentando y, por supuesto, la mirada puesta en Medio Oriente. 7:43.